Hola amigos, bienvenidos a otro episodio sabatino, los sábados culturales, que vamos a dedicar a un tema que casi no es un tema, no sé qué nombre darle, llamémoslo un tema. Y se me ocurrió hacerlo sobre la base de un libro que les mostré ayer o anteayer, ayer, relativo a reinos que han desaparecido, un libro de Norman Davis. Quizás ustedes vieron el programa y recordarán que lo enarbolé. Y les mencioné a Ozymandias. Y ustedes dirán, ¿quién es ese señor Ozymandias? Bueno, les cuento un poco la historia, porque con Ozymandias empieza este sábado. Un poeta británico muy importante del siglo, bueno, de final del siglo XVIII, principio del XIX, Shelley, que fue el esposo de esta señora que escribió, que inventó el personaje Frankenstein. Bueno, Shelley fue un poeta importante, murió trágicamente en 1822 en Italia, en la costa. Se hundió el bote en que a él le gustaba salir y parece que se ahogó. Simplemente su cuerpo apareció unos días después en la playa. El hombre nació en 1792, murió en 1822, un hombre importante en el cuerpo de la poesía británica del siglo XIX especialmente. Y escribió un soneto, del cual les voy a leer la última parte nada más, la segunda mitad. No esperen rimas ni cosas por el estilo, porque lo estoy traduciendo del inglés. Y además tampoco en el inglés original tiene una métrica rimada como quizá ustedes esperarían. Se llama Ozymandias. Y ustedes dirán, ¿quién es Ozymandias? Breve introducción. Ozymandias es el nombre que los griegos de la antigüedad le daban a uno de los faraones egipcios, Ramsés II, si no me equivoco. Lo llamaban Ozymandias. Y este soneto se llama Ozymandias y dice: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Mira mis obras y desespera. Nada más queda alrededor de mis ruinas, un ilimitado y desnudo extensión de arena se extiende hasta el infinito. Porque el poema, el soneto empieza con alguien que le dice a alguien que hay un monumento derribado, destruido, que quedan una cabeza suelta, el rostro de piedra. Y eso es todo lo que queda de las glorias, de las obras, de la fama de Ozymandias. Por eso dice, mi nombre es Ozymandias, rey de reyes, pero mira mis obras. Y desespera. Nada más queda de mí. De mí que estas ruinas. En medio de una ilimitada y desnuda extensión de arena que se extiende hasta el infinito. Esas son las obras humanas que se derrumban. Y como ven ustedes, ameritó los esfuerzos líricos de Shelley. Las ruinas, las caídas, los derrumbes, han tenido siempre una especial atracción para muchos, para todos quizás. La cantidad de pinturas, especialmente en ciertos periodos, ahora ya no, estamos en otra onda donde pintan tiran un balde de pintura a un lienzo, lo ponen en una galería y se venden 20 millones de dólares. Cuando se pintaba de verdad, hubo un momento en que estaba muy de moda la ruina. Era un género completo de la pintura, pintar ruinas. Imaginar ruinas o pintar ruinas de verdad, edificios decrépitos, dilapidated, como se dice en inglés, que suena mejor, es más exacto que decrépitos. Descuidado, una mezcla entre descuidado y decrépito, dilapidated. Dejado así a la que te criaste. Y las ruinas han sido tema de inspiración de la literatura, de la historia, de la pintura, de muchas cosas. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Ustedes me habrán oído muchas veces, si es que han estado muchas veces viendo este programa, mencionar a Edward Gibbon. Gibbon, no Gibbons. Gibbon, autor de una de las más famosas obras históricas jamás escritas. Está entre las tres o cuatro grandes obras, los libros de la historia de Heródoto, la guerra del Peloponeso, de Tucídides. Y la Decline and Fall of the Roman Empire, la caída, la decadencia y caída del Imperio Romano, de Gibbon. Gibbon se inspiró en ruinas. Gibbon era un joven británico, nació en 1720 y tanto, 30 y tanto, por ahí, y no tenía una gran fortuna, pero era de una familia más o menos distinguida. En algún momento los hijos de estas familias que tenían algunos recursos los enviaban a lo que se llamaba el Grand Tour. El Grand Tour consistía en ir a Italia, básicamente. Y el Grand Tour no era un viaje como los de ahora, de una semana o dos, sino que se podían tomar meses, a veces años. El ritmo era muy distinto en esos tiempos. Los jóvenes que hacían el Grand Tour iban a Italia y se quedaban en algún tiempo en una ciudad, luego en otra. Quizás en alguna parte se convertían en alumnos de algún maestro de la pintura y ahí se quedaban otros tantos meses, quizás años, y así sucesivamente. Y en medio de todo este proceso se suponía que se iban cultivando, iban aprendiendo, iban viendo todas las bellezas que hasta el día de hoy existen del arte, de lo que, bueno, de la civilización romana que se desarrolló en Italia. Todos los restos arquitectónicos, culturales, monumentos, estatuas, jardines, tanta cosa. No olvidemos además que estos jóvenes, los que hacían este viaje, hijos de familias más o menos acomodadas y educadas, como mínimo sabían varios idiomas. Los idiomas de un joven inglés básicos era el inglés, por supuesto, el francés, que era el idioma universal de esa época, la gente educada, era el idioma como ahora es el inglés, era el francés. Probablemente o seguramente habían aprendido latín en los colegios, en las universidades, quizás también griego. Esa era la situación de estos jóvenes de esa época. Eran bastante, bastante más desarrollados mentalmente que los jóvenes de ahora. Esto es evidente. Claro, no tenían un iPad, eso sí. Entonces hacían este viaje, lo hizo Gibbon. Y el 15 de octubre de 1764, según él mismo lo estipulan sus memorias, que no he podido encontrar, como otro libro que también busqué, no pude encontrar, que me lo quería mostrar. Sentado, cuenta él, en medio de las ruinas del Capitolio, al atardecer, mientras los frailes descalzos de alguna congregación religiosa estaban cantando las vísperas, que es un ritual de los monjes, en el templo de Júpiter, fue cuando se me ocurrió, dice Gibbon, la idea de escribir la historia de la ciudad, la decadencia y caída de la ciudad. Ahí apareció por primera vez en su mente. No empezó a escribirla de inmediato. El proyecto creció. Había pensado al comienzo en escribir la historia de la ciudad propiamente tal, que existen historias de la ciudad de Roma nada más. Naturalmente, al contar la historia de la ciudad, se cuenta la historia del Imperio Romano, en un momento dado la República, del Imperio, pero luego sigue, se derrumba el Imperio y la ciudad sigue existiendo hasta el día en que se escribe la historia. Ese era el proyecto original, pero lo fue haciendo crecer y se convirtió en la decadencia y caída del Imperio Romano. Empezó a escribirlo en 1772. Entregó su primer volumen, son varios, en 1776. Fíjense ustedes el año en que Estados Unidos declara la independencia. Y en 1787, casi ya encima de la Revolución Francesa, entregó el último volumen. Es decir, él escribió prácticamente entre dos fechas fundamentales en la historia de la civilización occidental, yo diría del planeta. Muy curioso, pero así fue. Y Gibbon murió un poco después, 1794. Tenía un problema, lo operaron, no, la cosa no salió bien. Los médicos de esa época eran, los llamaban matasanos por algún motivo, ¿no? El hecho es que se murió, pero su obra hasta el día de hoy, fíjense ustedes, una obra de historia que se podría decir desde el punto de vista puramente académico que está obsoleta. Desde el momento que él escribió esto hasta el día de hoy se ha desarrollado la investigación histórica sobre Roma, específicamente enormemente. Se han descubierto nuevas ruinas, nuevos documentos, nuevas inscripciones, nuevos materiales. Se ha reinterpretado muchas cosas, pero es tan pasmosamente completa la obra de Gibbon y es tan extraordinaria la manera como la narra que hasta el día de hoy se considera un monumento de la lengua inglesa e incluso de la historia también. No existe ningún historiador serio en el campo de la historia de la antigüedad clásica que no haya estudiado o no haya leído varias veces este libro. Yo lo he leído tres o cuatro veces y pienso, tengo el propósito de leerlo de nuevo. Porque, dicho sea de paso, todo libro, cualquiera que sea su tema, ¿no? Importante, bueno, que produce placer intelectual y de todo tipo, uno lo puede leer y lo debe leer todas las veces que sea necesario. No hay ninguna razón para no leerlo más que una sola vez, no tiene sentido. Así como usted escucha música, la música que le gusta muchas veces, lo mismo pasa con los libros. Fíjense ustedes cómo una obra importantísima es inspirada por unas ruinas. Ustedes se preguntarán cómo empieza esta enorme historia de la cual yo tengo varias ediciones y tengo marcado aquí cómo empieza. Este es el primer volumen, volumen número 1, bastante grueso como ustedes pueden ver, de la historia de la decline, decadencia y caída del Imperio Romano, volumen 1. Esta es una edición Penguin Classic, es una de las mejores, quizás si no la mejor hasta el momento. Respeta, a diferencia de otras ediciones, mantiene el inglés de Gibbon, muy elegante por lo demás. ¿Y cómo empieza? El famoso comienzo de esta tremenda obra, cuando uno dice así, capítulo 1, la extensión y la fuerza militar del imperio en la era de los Antoninos. Los Antoninos es 4 o 5 emperadores en serie del siglo II después de Cristo, que fueron de los mejores emperadores y mantuvieron durante todo ese periodo una continuidad en la prosperidad, en la paz del imperio. Empieza con Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Esos son los emperadores. Dice así. En el segundo siglo de la era cristiana, el imperio de Roma comprendía la parte más hermosa de la tierra y la porción más civilizada de la humanidad. Las fronteras de esta extensiva monarquía estaban custodiadas por su antiguo renombre o fama y el disciplinado valor de las legiones. La suave pero poderosa influencia de las leyes y las costumbres habían gradualmente cementado la unión de las provincias. Los pacíficos habitantes disfrutaban y abusaban de las ventajas de la riqueza y el lujo. La imagen de una constitución libre era preservada con decente reverencia. El Senado romano parecía poseer autoridad soberana, aunque entregaba a los emperadores todos los poderes ejecutivos del gobierno. Durante un feliz periodo que se extiende, aquí estoy diciendo antiguo y veo poco, desde el 98 después de Cristo hasta el 180, cuando muere Marco Aurelio. Ustedes si vieron la película Gladiador, ese era Marco Aurelio, el emperador. Por más de 80 años, la administración pública fue conducida por la virtud y las habilidades de Nerva, Trajano, Adriano y los dos Antoninos, Antonino Pío y Marco Aurelio. Es el designio, el plan de este capítulo y de los dos siguientes, describir las condiciones, las prósperas condiciones del imperio y después, desde la muerte de Marcos Antoninos, o sea Marco Aurelio, deducir las más importantes circunstancias de su decadencia y caída. Una revolución que será siempre recordada y aún hoy interesa a las naciones de la tierra. Y aquí empieza esta larga historia inspirada en un atardecer del 15 de octubre de 1764. ¿Por qué? Por ruinas. Las ruinas inspiraron a Gibbon seguramente dijo, ¿cómo se llegó a esto de aquello? ¿Cómo ese imperio poderoso se convirtió en unas piedras, en unas columnas derruidas, cubiertas de vegetación, donde los monjes descalzos están cantando sus vísperas? Hay otro libro que es uno que busqué y no pude encontrar, en todo caso no era mucho lo que les iba a mostrar. Se llama Las ruinas de Palmira. Aquí aparecen otras ruinas que inspiran a un autor. Palmira era una ciudad, o más bien dicho era un reino centrado en esa ciudad, en la zona de lo que ahora es Irak, que estuvo prosperando más o menos alrededor del siglo III después de Cristo. Estamos hablando ya después de que se acabó el periodo feliz de los antoninos. Había sido en cierto sentido un reino vasallo de Roma, pero en medio de los desórdenes que sufrió y que casi le costaron la vida al Imperio Romano en el siglo III, después se recuperó, se independizó mucho y empezó a generar su propia autonomía, su propio poder, el reino de Palmira. Era un reino de comerciantes, ahí se juntaban toda clase de etnia, habían judíos, árabes, iraníes, o sea, lo que ahora son iraníes, persas, romanos, un mundo muy comercial, era una ciudad caravanera en el fondo. No tenía gran agricultura, ni mucho menos. Habría algunos dátiles y algunas cosas, pero estaba prácticamente en medio del desierto y prosperaba por el comercio. Pero finalmente, cuando se recupera Roma, el emperador Aureliano, que es uno de los grandes emperadores de la recuperación en el año 270, por ahí más o menos después de Cristo, decide terminar con esta independencia y entra en guerra, dos guerras con Palmira, y se acaba ese reino palmirano. Las ruinas están todavía, ustedes las pueden buscar en Google, muy interesante. Ustedes van a ver que la arquitectura de esa ciudad, que no era propiamente occidental, tiene muchos elementos de lo que podríamos llamar el estilo internacional que había en esa época, que era una mezcla entre arquitectura romana, griega, egipcia, persa, etc. Era un mundo muy globalizado en esa época. Y entonces, viendo estas ruinas, un señor que tiene un nombre muy largo, muy complicado, lo anoté, se llamaba Constantin François Chasseboeuf de la Girardot. Constantin François Chasseboeuf de la Girardet, eso es. Conde de Volny. Lo nombraron Conde de Volny y como el nombre es tan complicado, todo el mundo habla simplemente de Volny. Bueno, este Volny, que nació en 1757, o sea, alcanzó a ser más o menos contemporáneo, pero era cabro chico, de Gibbon, y murió en 1820, se inspiró para escribir Las ruinas de Palmira, y haciendo una serie de observaciones sobre la decadencia, sobre el por qué decaen los imperios, qué pasa con esas sociedades cuando se enriquecen, en fin, etcétera, etcétera. Antes de continuar con este tema, que es muy interesante porque hay mucho más sobre esto de las decadencias, las caídas, las ruinas, permítanme recordarles algunas cosillas de las que tengo acá. Primero, El Jardinero, esta empresa familiar, eljardinero.cl, la pueden ubicar ustedes, que aunque también cuida jardines de importantes organizaciones porque son muy buenos en lo suyo, se dedican principalmente a jardines de casas, a jardines particulares, y cuando digo se dedican significa que los mantienen, los amononan, los cuidan, los mejoran. Si usted tiene un jardín, no importa su porte, y lo quiere mejorar y convertir en su huerto, en su retiro, en el lugar donde uno se instala a respirar, a mirar cómo se mueven las hojas de los árboles o de sus arbustos, por último de sus flores si no tiene árboles, y a reflexionar un poco y reencontrarse consigo mismo, porque uno se pierde en la vida diaria, en el trajín de la cotidianeidad. Si a usted le gustan los jardines, póngase en manos del jardinero, porque no sabe cuánto puede mejorar incluso el jardín más pequeño cuando está en manos de expertos. Uno no sabe mucho y no le saca partido. El Jardinero. Y otro emprendimiento familiar, Bomboni. Bomboni, amigos, que es una familia croata que creó Bomboni, que produce chocolate. Bombones que vienen en cajas como esta. Adentro de esta caja vienen, en este caso era para celebrar Halloween, unos bombones, unos como forma calavera, en blanco, chocolate, color chocolate, toda clase de chocolates, todos con unos rellenos exquisitos, todos distintos, todo fantástico, el chocolate propiamente tal, preparado con recetas de ellos, exquisito, estimados amigos. Y una gracia particular, si usted les compra, ellos le van a dejar. Usted no tiene que ir a un lugar, no. Esto es un emprendimiento familiar y le van a llevar el chocolate. No solamente esta caja, tienen otras presentaciones. Yo les sugiero que entre al sitio de ellos y eche una mirada. Los chocolates de ellos son exquisitos. De hecho, aquí tengo una caja que ya la abrí hace rato. Les quiero mostrar, por ejemplo, aquí tienen una calavera, porque esto era para el día del Halloween. Y muy rica, me la voy a comer después. Dicen que es feo comer en público, así que ya. Bomboni. Y luego tenemos, estimados amigos, la promoción de Climo, la promoción El Villegas, ahí donde aparezco yo como rezando. No, esa es una postura de meditación. No estoy rezando. 15% de descuento para los equipos de Climo que le permiten a usted tener la mejor climatización del mundo, premiada ya dos veces por sus innovaciones. Y luego, como vino la pandemia, todas estas cosas se interrumpieron. Quizás cuántos premios más habrían juntado. Climo. miclimo.com es el lugar que ustedes tienen que contactar. Y si usted ocurre que es cliente del Banco Santander y tiene tarjetas de ese banco, va a poder comprar hasta en 24 cuotas precio sin interés. Amigos, esta es la oportunidad. 15%, no sé cuánto va a durar la promoción. Supongo yo que cuando se termine lo que ellos tienen, lo que han producido de esto, climatización, estas cosas, estos dispositivos, se acaba la promoción. Así que aproveche ya ahora. Les digo una cosa, si usted vive en el sur, yo entiendo, forma parte del folclore, de la cultura, esto de prender leña y cuestiones, está bien. Pero también tener un clima, por ejemplo, dentro de la pieza, en esas noches heladas que hay en el sur, usted no puede estar prendiendo la chimenea, mueren asfixiados ahí por los gases. Tener un clima en su pieza, por ejemplo, o para darle más potencia a la calefacción, porque la chimenea no calienta en una parte de la casa pequeña, nomás el living. Así es que mi clima, amigos del sur, mi clima, amigos del norte, mi clima, amigos de Santiago de Valparaíso, esto es el mejor sistema de climatización que existe. Y las ruinas de Palmira, entonces, de este señor Constantin François. Pero las ruinas, los desastres, las cosas que ya no existen, los Ozymandias que dicen: desespérate, viajero, que ves que de toda mi gloria y mi fama queda esta estatua derribada en medio de la arena, en medio de la nada. Ha inspirado también la literatura. Como ya les dije, hay cientos de obras pictóricas que son ruinas. Por ejemplo, una de las famosas novelas inspirada incluso con un título vinculado con esto es Decline and Fall, Decadencia y Caída, de Evelyn Bough. Entre paréntesis, no se equivoquen con el nombre Evelyn, yo pensaba también, muchos años, pensé que era una señora, pero era un caballero. Es un nombre masculino también, en algunas circunstancias, Evelyn. Evelyn Bough, Decline and Fall, que es una sátira a las costumbres que estaban de moda y a los personajes ridículos que siempre están asociados a las costumbres en los años 20 en Inglaterra. Decline and Fall, muy divertida. Y hay otro libro divertido que yo lo tenía en mis manos, pero se lo regalé a un colega con el que trabajaba en domicilio, en Tolerancia Cero, a uno de los miembros de ese equipo, que parece que leía algo. Le regalé mi ejemplar de Decline and Fall of Practically Everybody, o sea, Decadencia y Caída de Prácticamente Todo el Mundo, de Will Cappie. Will Cappie era un escritor muy curioso. Escribió, era un tipo medio misántropo, escribió un libro que se llamaba ¿Cómo hacer para distinguir entre los seres humanos y las cucarachas? O algo por el estilo, no me acuerdo bien, pero era algo así. No era muy amistoso, no era gregario para nada, era más bien misántropo y solitario. Vivía en Nueva York en un departamento lleno de libros, por supuesto. Era muy minucioso para escribir este libro, Decline and Fall of Practically Everybody. Es como la historia del mundo o del personaje importante del mundo, Julio César, Cleopatra, etcétera, y contado de una manera muy divertida, pero esa manera muy divertida, ilustrada y alimentada, estimados amigos, por una enorme cantidad de datos. Este hombre escribía, empezaba a revisar toda la bibliografía vinculada a un tema y escribía unas tarjetitas con una letra diminuta todos los datos que iba sacando y los iba poniendo en unas gavetitas. Era un hombre minucioso. Y por años estaba en ese departamento que no era de él, lo arrendaba. Y aquí viene la historia triste. Porque vean ustedes lo raro que era este personaje. Genial, pero medio loco. Se instaló un colegio. Cerca del departamento donde vivía. No sé si vivía en Queens o algo así. No era Manhattan. Un barrio menos pituco, digamos. Y mucho ruido. El tipo, la sola idea de mudarse y tener que mover miles. Y ustedes no saben lo que es mover miles. Pues yo sé porque cuando me mudé a la casa donde ahora vivo, el camión, hubo dos camiones. Uno era solo para los libros. Docenas y docenas y docenas de cajas. Y este hombre tenía, creo yo, más libros de los que tengo yo. La sola idea de una mudanza, de cambiar su estilo de vida, de tener que irse del departamento en el cual había escrito y vivido tantos años, lo deprimió a tal punto que se suicidó. Se mudó al otro mundo, digamos. Will Cuppy, o Cuppy, no sé cómo se pronuncia su nombre. Se escribe Cuppy. Busquen ese libro, está en Amazon, es bien divertido. Decadencia y caída de prácticamente todo el mundo. Y con razón. Ahora, en el plano académico hay muchísimos libros de historia, de ciencias sociales, que han tratado el tema de las decadencias y caídas, no solamente, por supuesto, Edward Gibbon. Yo tengo muchos libros, pero les voy a mostrar dos o tres. El primero que leí, recuerdo, hace muchísimos años, es este, que es una edición muy antigua en castellano, de la editorial Hermes. El libro es del año 63. Y se llama La evolución de las civilizaciones, de Carol Quigley. Y ustedes pueden ver por el estado polvoriento de las notas que lo leí hace millones de años. De hecho, he tratado de recuperar qué es lo que escribí. Miren cómo están las notas. La parte que estaba al aire envejeció. Mi letra de cuando tenía 30 o 40 años menos. Y aquí tenemos un estudio de por qué las sociedades evolucionan y por lo tanto que decaen también eventualmente. Después tenemos este otro, un libro muy, pero muy curioso. La ley de la civilización and decay y decadencia. Un ensayo en historia de Brooke Adams. Un libro que a mí me había llamado la atención cuando lo leí en la universidad. Uno de los libros que encontré en la biblioteca. El tipo de libro ese, y ustedes han estado, seguramente muchos de ustedes han pasado por las universidades, por supuesto, y han ido a la biblioteca de la universidad, de su escuela, y han encontrado, mientras revisaban, que hay libros que nunca nadie los ha pedido, como este. Y aquí tengo las notas. El tipo hizo un estudio de la decadencia y caída de las sociedades tan curioso, tan original, ahora, si ustedes quieren, tan defectuoso también, que nunca lo olvidé, te lo he leído yo a los 17, 18 años, que compré esta edición muchos, pero muchos, muchos años después, y seguramente voy a terminar por leerla de nuevo. Tengo más o menos claro de cuál es el argumento de él, pero a mí me gusta ver cómo desarrollan el argumento los autores y no solamente saber. Y luego tenemos, por supuesto, el famoso La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, Bosquejo de una morfología de la historia universal, donde analiza varias sociedades, varias civilizaciones, pero se concentra en la civilización occidental y habla de la decadencia. Según, si no me acuerdo mal, según Spengler, la civilización occidental estuvo en su cúspide de creatividad, de vigor, de excelencia. Siglo XVIII, parte del XIX, y ya después empiezan a entrar las fuerzas que él describe, que llevan finalmente a el final de una civilización. Este es un tema tan complicado, ha sido tratado por tantos autores, estimado amigo, que es bien impresionante. Encontré mientras revisaba mi biblioteca para buscar el libro de Palmira, que nunca encontré, pero me fui topando con otros que he leído ese año. Hay uno, por ejemplo, que trata, cuya teoría sobre la caída de los sistemas sociales está relacionado con una de las leyes de la física, la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Y todas estas teorías, fíjense, cuando uno las conoce conoce, no todas porque hay muchas, pero conoce un número importante, uno descubre que todas tienen rasgos comunes, hay una cierta familiaridad, un cierto consenso, por mucho que la manera como se expresa pueda en algunos casos ser totalmente poco científica, especulativa, caprichosa, y sin embargo aún en esas obras como la de Spengler, donde el hombre más imaginaba cosas y fantaseaba y creaba conceptos, a veces sin mucha base empírica, pero aún ahí había como que Spengler estaba respirando la humareda del asado correcto. Y adornándola con su estilo, qué sé yo, con su alemán retorcido, y como todos los alemanes que escriben cosas más o menos filosóficas, bastante con altas piruetas. Pero hay ahí una cosa que uno dice, esto se parece a lo que dice Volney sobre la ruina de Palmer. Esto se parece a lo que dice este otro científico especialista en teoría de sistemas con base matemática. Hay cosas que uno recoge. Ahora mismo estoy leyendo en mi Kindle un autor que no conoce a nadie, yo no lo conocía tampoco, que se mandó su propia teoría en algún momento y nadie le dio mucha pelota. Yo leo a esos teóricos porque, por muy despreciado o incluso de ninguneado que haya sido por el mundo académico, uno nunca deja de encontrar una cosa interesante, un atisbo, un chispazo de intuición, por lo menos, que se va agregando a otras cosas que uno ha estudiado y van completando el cuadro. Y bueno, el tema es muy interesante. ¿Por qué decae una sociedad? Ahora quizás, voy a entrar a otro, quizás la pregunta que debiera uno hacerse es la contraria. Pero antes de entrar a eso, les quiero recordar que estamos en la temporada primavera-verano de Espacio Ajedrez, que Pablo Tolosa puso esa caja con el tablero, con las piezas, con el manual para los chicos a un precio ridículo, que es un regalo. Lo mismo el reloj digital. Además de rebajar los precios, está usted pudiendo comprarlo en 6 cuotas, sin interés. Además, lo están entregando gratuitamente en 11 regiones de Chile. Así es que, o sea, sin costo el envío, no hay un costo adicional. Espacioajedrez.com, estimados amigos. Les recuerdo este producto que les he mostrado varias veces, Oxinova. Este producto ideal para casas que no tienen salida alcantarilla y que por lo tanto su baño, su retrete, en el fondo es un pozo séptico y por lo tanto los desechos que van cayendo ahí no tienen a dónde irse, se van quedando y empiezan los malos olores porque las bacterias son las que producen los malos olores, empiezan a trajinar ahí. Con esto usted lo mezcla con agua destilada o con agua de la llave, incluso lo echa y se acabó el problema por varios meses, se genera una colonia de bacterias que se comen a las otras bacterias, se acaban los olores. Esto también es útil en las casas que tienen salida alcantarilla. Por ejemplo, en mi casa, en Santiago, una casa vieja. Entonces, siempre hay problema con las cañerías, siempre cañerías que tienen 50, 60, 70 años, es bueno usar este producto en vez de usar esos ácidos que lo único que hacen es destruir las cañerías. Las bacterias van y destruyen. Este es un producto norteamericano, tiene 15 años de existencia en el mercado norteamericano y ha sido muy exitoso por su eficacia. Les recuerdo, inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le permite a usted invertir en Estados Unidos con todas las facilidades del mundo. Le parte ofreciendo franquicias, 3.500 franquicias, más o menos el número con que se manejan, para que usted escoja cientos de opciones inmobiliarias en Estados Unidos. Lo ayudan a llegar allá, los procedimientos legales, etcétera, para invertir en Estados Unidos. Le abren cuenta en banco norteamericano, le consiguen crédito hipotecario en banco norteamericano. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asesoran paso a paso y le pueden conseguir una visa de residencia si llega el caso. Y continúo con Gestión Patrimonial, una empresa formada por abogados, por expertos, tributaristas, por economistas, que le ayudan a organizar, a gestionar bien su patrimonio, la totalidad de sus bienes físicos, muebles o inmuebles, casas que usted tenga, propiedades físicas, inversiones, negocios, todo lo que es patrimonio y que muchas veces no está manejado en forma conjunta, armónica, sino que cada cosa aisladamente y no siempre bien. Conozco gente que tiene plata metida en una inversión y no revisa si no estaría mejor en esta otra inversión. Cosas como esa. Gestión patrimonial, estimados amigos, maneje mejor sus fondos y cuando usted se vaya al cielo o al infierno, que sus herederos queden con un patrimonio que no va a ser esquilmado ni por el fisco ni por nadie. Gestión patrimonial. Y continúo con Autowolf, que le van a abonar la carrocería de su auto en su casa en un día. No lo olvide, en su casa en un día. Autowolf.cl. Póngase en contacto con ellos con el WhatsApp. Les aproveche de mandar las fotos de lo que usted quiere reparar, de su vehículo, las partes de abollar, qué sé yo. Ellos le hacen una cotización y si se ponen de acuerdo, llegan a su casa y en un día, en su casa, a la vista suya, para que usted vea lo que están haciendo, con un año de garantía, le dejan el auto en excelentes condiciones. Y termino con Higiena, una academia de música online. Amigos, estudiar online es lo mejor, estudiar música aún mejor. Para los niños, para los adultos, clases de piano, de toda clase de teclado, de hecho pueden ser órganos electrónicos, guitarras, todos los tipos de guitarras, con trabajo eléctrico, flauta traversa, flauta dulce, saxofón, ¿qué más? Percusión, canto, voz, tutti online, Higiena. Pónganse en contacto con esta academia y aproveche estas horas que usted está en su casa para aprender o recobrar esos conocimientos que alguna vez tuvo y los olvidó, como pasa con mucha gente. Y termino preguntándome si no hay algo más interesante que estudiar las decadencias. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Ahora, en cuanto a la sociedad o la civilización, y quizás la pregunta que habría que hacerse, me habían dicho cómo llegan a constituirse, cómo nacen, cómo es que de un montón de gente dispersa en un territorio, porque finalmente las civilizaciones son seres humanos en relaciones mutuas, se constituye algo que no es meramente una sociedad, una tribu, una patota, sino que una civilización. ¿Cómo parte? ¿Cómo se organiza en el tiempo? ¿Se establecen sus leyes? ¿Cómo es que las leyes llegan a existir? ¿Cómo es que se establece un aparato administrativo estatal? ¿Cómo se desarrollan las costumbres? ¿Quién empieza y cómo empieza a desarrollar algunas actividades artísticas? Y así sucesivamente se empieza a crear un conjunto de leyes, de instituciones, de normas y de valores que en su relación mutua forman un organismo que llamamos civilización, que dura generaciones tras generaciones. Eso ya es un milagro. Por supuesto que hay estudios sobre eso. Uno de los más famosos es de otro historiador, Arnold Toynbee, estudio de la historia. Pero por supuesto la caída también es un poco asombrosa, porque una vez que una sociedad está constituida, uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué se derrumbó? ¿Llegaron los marcianos? ¿Fue una invasión de los bárbaros? ¿Fue asesinada o se suicidó una civilización? En general las sociedades no son asesinadas, se suicidan. Y si aparecen los bárbaros es para pegar simplemente el último balazo cuando ya el cuerpo se ha suicidado hace rato. Cuando uno analiza las revoluciones, por ejemplo, que son fenómenos bastante más acotados que la decadencia de una civilización, uno se encuentra siempre, todas las veces, con que las clases dominantes, superiores, las élites de la sociedad que entra en un proceso revolucionario, se han suicidado, han perdido fe en sí misma, se han entregado al otro bando. ¿Para qué sigo? Y estimados amigos, eso sería todo por hoy. Espero no que nos veamos mañana domingo con Álvaro Salas. Y eso, muchas gracias por sus visitas. Y ya muy pronto, si no es el lunes, ya les voy a estar diciendo cómo comprar y les voy a mostrar. Se los voy a mostrar la portada. El libro de Valparaíso, amigos. Este es. Ahí está vuestro servidor frente a la fachada de un negocio en Playa Ancha, Valparaíso, la República Playa Ancha, como le llaman esto. Este es el libro que vamos a poner en venta, con fotos adentro, qué sé yo. Les puedo mostrar aquí algunas cosas. Texto y fotos. Las fotos no son mías, son de una gran fotógrafa, Marcela Poch. Ya va a estar a su disposición. Los detalles se los voy a dar ya esta semana, estimados amigos. Y eso sería todo. Nos estamos viendo entonces. Espero que el domingo y el lunes y todos los demás días que vengan. Chao.